cabeza con una pelota de goma y a una señora la están metiendo de hostias. ¿Qué hostias pasa? Algo huele, algo dice que esto no marcha. Oigo gritos, veo sangre, sombras verdes en la noche. Thank you.
Hola, ¿qué tal?
Hola, uy, buena nit. Un martes más aquí en La Invasión de los Bárbaros. Hoy tenemos visitilla, que no sé si querrá hablar o no, ya lo veremos después. Algo dirá, dice. Y nada, estamos aquí un martes más, a las 8:30 y un poco más. Y bueno, vamos a hablar de distintos temas.
Sí.
Sobre todo, bueno, de...
Vamos a seguir con temas viejos.
Sí, que se vuelven a...
Que van atrayendo cola durante mucho tiempo aquí. Cómo es el tema del 4F, cómo es el tema de TMB, etcétera, etcétera.
También vamos a hablar de fiesta, para
bueno,
no decaer.
La SEC.
Las fiestas de Poble Sec. Y bueno, y otras cosillas que van a ir surgiendo. Nos podéis llamar al teléfono.
Al 933594900.
Que parece que se lo sabe, pero lo está leyendo, que lo sepáis.
Me lo podría llegar a...
a saber algún
día. Lo podría
día.
Llegar a decir, si me concentro lo suficiente. Así que bueno, vamos empezando. Y ya la gota que colma el vaso en el conflicto de los autobuseros de TMB es que después del otro día, que hubo una reunión en la que les convocaron al margen de la mesa de negociaciones para proponerles lo que ya habían rechazado, ahora han recibido varias sanciones a un poco las caras más reconocibles de los trabajadores, pues a portavoces, al presidente
Comité.
Entonces han multado nada más y nada menos con 30 días de sanción de empleo y sueldo a Mercader, que es el presidente del comité de empresa que habló aquí en la radio, y Ortiz, que es el secretario del comité de empresa, y 15 días de empleo y sueldo a otro compañero. Estas tres personas fueron en un momento cuando la dirección de manera unilateral bueno, impuso los servicios interlíneas, que tampoco vamos a entrar aquí en tecnicismos de lo que significa, ni tampoco además lo sabemos, pero bueno, que les hizo una imposición y
que
fueron a
Mercader, si nos está escuchando, sí, y nos lo explique.
Y bueno, estas personas simplemente fueron a Cocheras a pedir explicaciones a la dirección, y simplemente por este hecho de encararse a los directivos les han sancionado, con lo cual ahora habrá un juicio porque van a recurrir. Y después ya, incluso más grave, aunque son con solo dos días de empleo y sueldo, hay otros dos compañeros que les han sancionado por ir lentos conduciendo.
¿Por ir lentos? ¿Eso es
por retraso injustificado. Cuando hay un protocolo que se llama Protocolo para la Prevención de Accidentes, que también te vienen con el rollo, les dan un curso diciendo que es obligatorio. Supongo que es obligatorio para la empresa darlo y es obligatorio para los trabajadores recibirlo,
claro.
Que te enseña pues a la conducción ecológica, en la que te dice pues que tienes que conducir de tal manera, o sea, bueno, no
sí,
rápido
sí.
Para consumir menos, de seguridad de accidentes, pues de que no puedes ir a determinada velocidad, que no puedes cobrar en marcha, pues que tienes que ir pues bueno con un límite, etcétera, etcétera, que no te salten los semáforos en ámbar, este tipo de cosas, y por cumplir las normas que la propia empresa pone, y bueno, oficialmente por eso, pero todo el mundo sabe por qué, pues han multado también a otras dos personas con suspensión de dos días de empleo y sueldo, con el agravante de que estas sanciones, si se acumulan, pues pueden ser motivo o excusa para un posterior despido, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, ya tienes tantas sanciones,
claro,
leves, ya...
subiendo el expediente y
esto puede
ya...
ser, pues bueno. Y todo el mundo sabe, pues, que la gente que sufre estas sanciones no es cualquiera, sino la gente, pues, que más se está moviendo, que...
Sí.
O un poco las caras públicas de toda esta lucha que lleva bastante tiempo y, bueno, y va a seguir porque...
Es un poco el rebote que pillaron, ¿no? Después del último juicio que ganaron Mercader y no sé cómo se llamaba
Gargante.
El otro. Sí, y Gargante. Y supongo que debe ser la pelotera que les ha pillado de... Esto
sí,
no,
bueno,
no
intentar amedrentar.
Claro, porque si no...
Quedaba
muy bien esta historia de,
sí,
¿no?
¿no?
De TMB. Parecía
bueno,
como la última victoria así
ahí.
De los movimientos sociales y mira.
En la línea me contaban el otro día que en el G8 en Italia, una semana antes del G8, a toda la gente que tenía cosas pendientes con la justicia, así de movimientos sociales, multas de estas que, bueno, que se pierden en los archivos, que ya la gente dice, va, esto no me llamará, no me llamarán dentro de cuatro años, pues dentro de, o sea, justo una semana antes de las movilizaciones, a todo Cristo, que estaba así un poco, le llamaron para presentarse al juzgado por alguna historia.
¿Ah, sí?
Ahí para dar el toque y tal. Bueno, aquí en ocasiones han detenido preventivamente, como en Barcelona 92, que Garzón cogió y detuvo a 100 personas, así, sin más.
Por si acaso.
Por si acaso hacían algo en las Olimpiadas, o sea...
Sí, sí.
Y con eso pues acabó con el movimiento en un tiempecito aquí en Barcelona. Así que después le quieren dar el premio Nobel de la Paz.
¿A quién?
A Garzón.
¿A Garzón le quieren dar el
bueno,
premio?
Bueno, no sé si era el mismo que se presentaba o otra gente que hacía campaña por él, pero sí fue uno de las... De
será
los nombres
su madre que...
que
hace campaña por él, ¿no? Porque otra
sí, con el rollo de Pinochet, de que le da por perseguir a dictadores de otros lados cuando los de aquí son colegas suyos, pues... Mm. Bueno, poca gente habrá visto tantos abusos como ese hombre y ha hecho oídos
no
sordos.
¿No?
Pero bueno, así que nada, vamos con un temita y vamos... Después hablaremos del 4F, que para el que no lo sepa...
Les han subido la
pena. Les han subido la pena, con lo cual Rodrigo tiene que previsiblemente entrar a prisión. Así que está la cosa complicada en todos los aspectos legales. Así que nada, vamos con Radio Positiva y ahora volvemos.
Si es evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. De tant en tant s'emborratxa cap amunt, cap avall, amb la dreta i amb l'esquerra endavant, recalant. La senyora i el senyor són els patrons de la barca i l'oi que porta el timó. De tant en tant s'emborratxa cap amunt, cap avall, amb la dreta i amb l'esquerra endavant, recalant. Te fa pareixer mentira, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Apareix una mentida, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. La senyora i el senyor, els directors de l'orquestra i el noi que toca el tambor de tant en tant va a la seva cap amunt, cap avall, a mà dreta i a mà esquerra endavant, reculant. La senyora i el senyor, els directors de l'orquestra i el noi que toca el tambor de tant en tant va a la seva cap amunt, cap avall, a mà dreta i a mà esquerra endavant, reculant. Te fa aparèixer mentida, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Te fa aparèixer mentida, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja.
Una paraula, només ring una paraula, només tinc una paraula que fa goig i fa patir. La veritat és una taula, la veritat és una taula, la veritat és una taula per posar-hi el pa i el vi. Només cling una paraula, només ring una paraula, només tinc una paraula que fa goig i fa patir. La veritat és una taula, la veritat és una taula, la veritat és una taula per posar-hi el pa i el vi.
La senyora i el senyor davant de la comitiva i a l'últim rengle senyant jugant a fet amb la vida cap amunt, cap avall, a mà dreta i a mà esquerra endavant, reculant. La senyora i el senyor davant de la comitiva i a l'últim rengle senyant jugant a fet amb la vida cap amunt, cap avall, a mà dreta i a mà esquerra endavant, reculant. Te fa aparèixer mentida, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Te fa aparèixer mentida, però poso tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja. Quan tu me mires, me posi tota roja.
Fent rabals de giragonses, fent rabals de giragonses, fent rabals de giragonses, fent rabals.
Bueno, esto era Pomada, no era Rabia Positiva. Nos hemos confundido aquí de discos, estos discos dobles que tienen dos CDs iguales. Bueno, antes de entrar en lo del 4F, queríamos comentar un poco lo de nuevo episodio de juicios represivos con el tema del Placau Fake. Ha habido 9 personas juzgadas por una de las 1,000 acciones que han hecho de apoyo a la insumisión de las penas multas. Recordemos que en otras acciones protestando contra el Placau Fake hubo varias personas que por colgarse de un edificio Les pusieron unas penas multas y una de ellas se declaró insumiso, no lo pagó, con lo que decretaron su entrada en prisión, etcétera, etcétera. Y en una acción protestando por esto, pues encadenaron a la barandilla del Ayuntamiento de Esplugas. Y el día 21, que era hoy, es hoy, ¿no? El 21.
Hoy somos 21, sí.
Sí, pues hoy ha sido el juicio. Y bueno, debía de estar un montón de gente en el juicio, un éxito de público, digamos. Mucha gente protestando, tanto que han tenido dificultades para entrar y un poco de tensión, hasta el punto en el que, bueno, el fiscal parece que ha servido la presión porque ha pedido la pena mínima, pero la jueza pues se ha visto un poco desbordada, ha echado fuera a dos personas, incluso ha amenazado a una imputada, no les ha dejado hablar al final del juicio a los imputados, y bueno, ha quedado visto para sentencias. Bueno, que esto pues tampoco puede quedar en mucho, porque lo que se juzga es una estupidez, es una acción de que te encadenas durante media hora en un ayuntamiento. Pero bueno, así de ridículo es la justicia, y no descartan querellarse contra cuatro policías locales que han testificado por falso testimonio, supongo porque se habrán inventado la mitad de lo que han dicho, porque y tendrán pruebas para demostrar que no, sí, que no han dicho, que no era verdad lo que decían. Y bueno, un saludo para la gente del Placa UFEC, que están ahí dándolo todo. Y vamos con el tema de Rodrigo, que bueno, el Supremo hace unos días aumentó la pena de Rodrigo a 5 años, antes creo que eran 4 y medio, con lo cual esta persona que ha estado 2 años en prisión preventiva y salió en su momento cuando se hizo la primera sentencia del juzgado provincial, ahora el Supremo al aumentar la pena pues parece ser que tiene una entrada inminente en prisión. Con lo cual pues se ha visto un poco sorprendido, porque bueno, después de que el juicio estuvo lleno de irregularidades, de que se cambió la versión, se borraron pruebas, no se ha querido investigar, ha habido de todo, y claramente han cogido a 3 personas indefensas, inmigrantes, que pensaban
que no tendrían apoyo y que en realidad la han tenido, y mucho.
Lo que pasa es que es muy difícil, porque una vez que el Estado lanza toda su maquinaria y dice que esta persona ha hecho tal cosa, le acusan no de tirarle una piedra y dejarle como un policía, que es algo bastante grave, en ningún caso va a admitir que se lo ha inventado.
No, está claro.
Entonces, la marcha atrás es muy
complicada.
Lo que yo pensaba que lo iban a dejar ahí. Porque, bueno, una vez que ya se han comido tanta cárcel, han tenido un sufrimiento económico, emocional, de todo tipo, ¿no?
Y físico.
Y bueno, todo el mundo ve claramente que, según declaraciones de Joan Clos, que es alcalde en esos momentos de Barcelona, de cambiando la versión de un día para otro, borrando las pruebas de que se había nacido una maceta tirada desde arriba cuando este chico lo detuvieron abajo, con lo cual era imposible, después cambiaron la versión diciendo que había sido una piedra, bueno. Limpiaron la calle para que no se encontrase la maceta famosa, y bueno, parece ser que la maceta cayó, la tiraron desde arriba de la casa, y en ningún momento estos 3 acusados que estaban abajo pudieron hacerlo, pero bueno, eran chilenos, argentinos, y les cogieron y punto. Además, por lo visto, la madre de este chico también fue presa en la dictadura chilena, o sea, tiene aquí sufrimiento acumulado. Aquí al perro flaco todos son pulgas. Así que, bueno, pues ha habido una carta que ha escrito el mismo Rodrigo Lanza y otra la madre, si quieres leer algún fragmento.
Vamos a leer un pequeño fragmento de la carta de Rodrigo Lanza. No sé muy bien qué contar ahora realmente. Siento que el mundo se me cae enfrente de los ojos, pero a la vez me siento mucho más fuerte que nunca. No es el momento de flaquear ni nada parecido. Toda la ira y la impotencia que tenemos no debe quedarse ahí, sino salir en busca de la lucha por la verdad. Como es bien sabido, si luchas puedes perder, pero si no luchas, estás perdido. Pues quiero que sepan que no estoy perdido, ni mucho menos, que seguiré luchando hasta mi absolución y que no pienso esconder la cara ante los mentirosos que me acusan de algo que no he hecho. Que sé que no estoy solo, ni que mi caso es único, que sigo fuera y por más encierro o años que me tiren encima no lograrán callarme. Porque la lucha por la verdad es la lucha por la libertad. Y a pesar de saber que estaré entre rejas, no lograrán encarcelar mis sueños ni las luchas que me acercan a estos. Rodrigo Lanza.
Interminable, te sentirás acorralado, te sentirás perdido y solo, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Bueno, decir que hay una petición de indulto que te puedes descargar. Hay un modelo de firmas en los que se especifica, bueno, que el caso de estos chicos, que, bueno, se dice que tienen ahora mismo, pues, un... que la finalidad, según la Constitución, de las penas de cárcel es la reeducación y la reinserción, y que en este caso, teniendo un apoyo y una vida social y un arraigo en la sociedad, cuando, como se ha demostrado en el apoyo que ha tenido este chico y los otros encausados también, la pena de cárcel, aparte de ser injusta, pues que no produciría una resocialización, sino todo lo contrario.
Sería
sino
una
provocar
parte.
más sufrimiento, y que no tiene ningún sentido. Entonces, pues eso, la gente que firma se adhiera a la petición de indulto y para evitar el reingreso en prisión. Y el modelo, pues, lo podréis encontrar buscando en cualquier buscador, petición de indulto Rodrigo, 4F, etcétera, y sale un mail, que es el mail de la madre, que donde se pueden mandar las firmas para después, supongo, que entregarlas en alguna institución. También le fija la indemnización al policía en la cantidad que te da la risa de 1 millón de euros.
¿Un millón de euros?
Cuando bastante dinero han tenido que gastarse en toda la campaña y tal. Y, bueno. También decir que estas personas en ningún momento tuvieron... fueron respetados sus derechos en el momento de la detención, que tuvieron malos tratos, estuvieron 2 años en prisión provisional... Pues eso, todo lo que hemos dicho, de que ha habido mil y una irregularidades en el proceso, así que bueno.
Del 23 de julio al 2 de agosto,
acampada contra el tren de alta velocidad
en Izurza, Durangaldea.
Siempre igual, siempre diferente. Este año tendremos
charlas,
debates,
marchas montañeras,
acciones de protesta
y juegos infantiles, creando un espacio de resistencia al desarrollismo y al resto de formas de opresión. Y el sábado 1 de agosto, manifestación a las obras.
Porque pararlo es responsabilidad de todas.
Próxima parada,
¡parar el TAP!
Nos vemos en la acampada.
Bueno. Bueno, pues esto era una cuña que nos ha mandado la gente de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de San Sebastián, que ya estuvieron aquí hablando hace un tiempo.
Sí, por teléfono, ¿no?
Y bueno, que han tenido una represión bastante importante porque, bueno, es una obra que se considera razón de Estado, que se ha impuesto y se está imponiendo por la fuerza y, además, aprovechando la entrada, digamos, de ETA en el conflicto, porque recordamos que hubo un atentado mortal contra uno de los constructores que están construyendo la Y vasca. Entonces, pues bueno, ya han aprovechado para vincular toda la oposición popular al tren de alta velocidad con la violencia y justificar de cara a la opinión pública toda la represión. Hubo una acampada que les condujo a la Ertzaintza hasta un puente de la autopista.
Ah, sí, cargaron, ¿no?
Que les dispararon pelotazos arrinconándoles contra la pared de cemento y salieron unas heridas y un... Bueno, había un vídeo en el YouTube y le ponía los pelos de punta.
De hecho lo pusimos, pero claro, sí, era mejor verlo que oírlo.
Y bueno, ha habido bastantes detenciones y bueno, con la excusa de que tenían panfletos tal y cual, les han intentado, porque ha habido bastantes sabotajes y bueno, marronar con el tema este y tal. Y bueno, la queda un poco lejos, pero bueno, realmente de Barcelona, además como nos oyen por internet en todo el mundo mundial, pues igual hay alguien que le caiga más cerca, pero sí, en unas horitas te plantas ahí en el Duranguesado, que además es muy bonito, hasta que se lo carguen con las obras, y bueno, es una acampada que hay un montón de actividades y va bastante gente, así que bueno, animamos a ir. Y cambiando de tema, ha habido también una campaña por el tema de la ley de menores, que es la hostia, porque hay gente que le parece muy poco, otra gente que le parece mucho. El tema de la edad penal.
Ah, sí.
Que ahora mismo está fijada en 13 años, que a mí me parece bastante bastante baja, ¿no?
Sí. Esto es a raíz de la muerte de esta chica de...
Claro, es que ha habido ahora otra.
¿Cómo ha habido la otra?
Pues ha habido una violación múltiple de una... No sé si una o dos, porque ya no sé si es la misma noticia, creo que no, dos. Y...
Sí,
¿puedes hablar? Tienes el micro abierto.
Sí, ha sido en diferentes sitios. Esto ha sido en la Isla Cristina, eso si no lo tengo mal entendido, es de Huelva.
Ah, sí.
Y la chica da la coincidencia que es, por lo que ha dicho la misma Maye, es disminuida psíquica. Y para cachondeo esta tarde, este mediodía cuando estaba comiendo en casa, ha dicho que la madre y la hija han tenido que dejar el pueblo, bueno, el barrio donde, el pueblo, no el barrio, sino el pueblo, porque se sentían malísimamente. Yeah. Vamos a ver, yo no digo, eso es una barbaridad, lo que hay que educar es a la gente.
Sí, sí. Y a raíz de todo esto, y supongo que del asesinato de esa chica que fue...
Marta del Castillo.
Marta del Castillo.
Ah, sí, Marta. Y después una chica que mataron también en aquí cerca, en el... ¿cómo se llama este pueblo?
En Ripollet. O sea,
en Ripollet.
Sí, yo tengo colegas que la conocían. Pues lo que están aprovechando... No toques el micro, que suena mental. Lo que están aprovechando es para coger a la familia, a la gente que está llena de dolor en ese momento, y usarles como herramienta y marionetas para plantarles delante de las cámaras y empezar a pedir lo que desde mi punto de vista es una barbaridad, que es en plan, pues eso, cadenas perpetuas, pena de muerte, que a un niño de 8 años le puedes meter en la cárcel y cosas así.
Ya.
Y claro, la gente dice, sí, sí, este niño de 8 años, como decía Aznar, un terrorista de 13 años es un terrorista. Dices, no señor, un terrorista, como dice, de 13 años es un niño. Y un niño es un niño, y según la Declaración de Derechos del Niño, un niño no puede tener responsabilidad penal. Y ya 13 años es bastante...
¿Y lo quieren bajar de 13 a menos? ¿A 12?
Pues ahora hay como el debate, ¿no? En la tele. Bueno, en la tele, los medios de comunicación, el tal, porque sale la gente clamando, pidiendo justicia, porque en el otro caso ha habido 6 chicos que han violado a esta chica con... Además con amenazas. Estoy hasta las narices ya de los vídeos del móvil, de que la gente se dedica, los niños se dedican a grabar.
Sí,
eso como es... pegan a la gente con el móvil, ¿sabes? Ya es una cosa y es bastante común por lo visto. Y pues se ve que había tenido relaciones sexuales, era una chavalilla de 13 años, creo.
Sí, 13 años.
Con uno de ellos, y dijo, ¿se lo enseño a tus padres y a todo el mundo? Y la violaron 6. De los 6, el único que tiene el único que es mayor de edad es deficiente mental, con lo cual tampoco tiene responsabilidad penal. Entonces la sociedad ha dicho, ¿qué es esto? Esto va a quedar impune, tal y cual, y ha montado todo el pifostio. Y entonces ahora están aprovechando para pedir esto, cuando, bueno...
Es un tema complicado, pero niño... bueno, supongo que siempre se tiene que ir a la raíz, ¿no? Más que, ¿no?, al final de todo esto.
Sí, la ley se supone que es medianamente buena, según parece. Lo que pasa que, como siempre, las buenas intenciones quedan muy lejos de aplicarse, y para eso hay que poner medios, hay que poner pasta, hay que poner profesionales que sepan hacerlo. Pero se supone que la ley del menor dice, y las declaraciones universales y todas estas cosas, que siempre que haya una sanción del tipo que sea un menor, tiene que ser, no sé cómo lo dicen textualmente, pero que lo que debe primar es el interés del menor, que debe ser para su bien, digamos, ¿no?
Yeah.
Que, o sea, se supone que eso es para todo el mundo, ¿no? Que la cárcel es para reeducarte. Pero en el menor se supone que mucho más, ¿no? Que cualquier medida no tiene que ser pena represiva, sino educativa, porque un niño tiene unas necesidades emocionales, unas necesidades educativas, está creciendo y no es, digamos, plenamente consciente de... No tiene la escala de valores hecha y no está en formación, ¿no? Y no puede ser responsable porque no es que no sepa lo que hace, pero bueno...
Hombre, con 12 años ya, bueno, más pero... o menos, lo del bien y el mal ya lo tienen un poco asimilado, ¿eh? Pero bueno.
Todas las medidas deberían de ser educativas. Sí. Y todos sabemos lo que pasa en las cárceles, bueno, o algunos sabemos lo que pasa en las cárceles de menores.
Sí,
y los centros donde
no es la solución,
la
vamos.
Educación brilla por su ausencia y el segurata de discoteca...
No, es que es estos chicos van a salir peor que como están, o sea, eso es seguro. Y en vez de, a lo mejor, yo qué sé, pues tratarlos o hacer que van a sentir más rabia, van a sentir más ganas de eso, de odiar o de lo que sea. Y no es la solución, claro.
Pero... Y además siempre sacan los casos más extremos, como cuando se pide pena de muerte, cuando el tema siempre que si los violadores no son ni la mayoría ni el 10% de la gente que está en la cárcel. Y se pide siempre cuando sale alguno que ha destripado a una persona, que sí que obviamente es una cosa horrible y que todo el mundo condena, ¿no? Que hace cualquier barbaridad, en plan asesino en serie, tal y cual, y parece ser que como entrando en cuña con eso, ya aumentan penas, aumentan tal, y después se lo aplican al que ha robado una gallina. Y el que atraca para comer, o yo qué sé, le quita un móvil a alguien para venderlo, porque está enganchado al caballo, y después le meten 50 años, o 20, y al que roba, como el amigo Correa, pues sí. Posiblemente no le imputen, ¿no? Cuando se sabe que la gente va con 4.000 euros encima en billetes de 500. Entonces, pues hay un doble rasero siempre y bueno, que la represión nunca ha sido la solución y que la cárcel está siempre llena de pobres, ¿no?
Yeah.
Hace poco ha salido en Estados Unidos el primer hombre de raza negra, la primera mujer que preside no sé qué cargo público, y hablaban de esto, ¿no? De los porcentajes de razas en la cárcel, cuando pues aquí es brutal, o sea, más de la mitad de la población carcelaria es extranjero gitana, más de la mitad o igual el 70 o el 80%,
y no es casualidad,
y hay casi todos por tráfico, consumo o actos derivados de la necesidad de consumir una droga, ¿no? O sea, no hay nadie que tenga delitos fiscales ni nadie da pelotazos, nadie hace especulación, nadie hace cohechos, prevaricaciones ni nada de esto en este
ni
país.
Regalos de anchoas.
No hay nadie en la cárcel por eso, ¿no? Pero parece ser que no existen. Después están las costas como están, ¿no? Pero bueno, vamos con otro temita. Ahora sí que tenemos... ¿Qué? Dime.
Antes de ponerlo. A raíz de lo que has dicho tú, de las cárceles, de los niños, de los menores y eso, en Estados Unidos, si no hace muchos años, quizá era entre dos y medio, tres años, la vida me está pasando muy deprisa, había, no en serio, ¿eh? Había un chavalote deficiente mental, eso es lo que dicen los medios de comunicación a nivel internacional, y lo acusan de un asesinato, ¿vale? Lo meten en la cárcel de menores. Y la justicia americana está esperando, cuando llega a los 18 años, le hace un juicio sumarísimo y en dos o tres meses no dio tiempo a nada, a la opinión pública ni nada, pena de muerte y lo ejecutan.
Vaya.
Sí, sí.
¿Cuántos hay en el corredor de la muerte que a la vuelta de 15 años se ha demostrado con el ADN o con alguna cosa de estas que no habían sido?
Yo cuando escuché el caso ese digo, madre mía, qué crueldad. más a un deficiente mental. A un deficiente mental pasa lo mismo con un niño menor, no se le puede juzgar, hay que juzgarle de otra manera.
Claro.
Hay que a un niño educarle, y a una persona deficiente no tiene que ver nada, no es ni adulto ni es niño, es otra cosa, no se le puede juzgar con las mismas leyes. Es una persona, ya lo dice la palabra, es un deficiente mental.
Uh-huh. Y hay que
pola.
Tratarlo. ¿Qué vas a poner?
Doctor Calypso.
Venga, va, que no hemos escuchado nunca.
Doctor Calypso taldearekin, brigadistas internacionales del Inglaterra, que aviso diré, charo handi bat, animatzea batik etortzera Bilbora, kampaina honetara.
Salud, la solidaridad internacional, brigadistas internacionales. Ni tampoc la veritat és història i un trist record. Milers de joves vinguts per a un motiu ben clar, intentar vèncer l'imperi del terror i la por. Una espurna de llum per vèncer la foscor. Una espurna de llum per vèncer la foscor. Aturar tropes d'infàmia i humiliació. Homes i dones de més de 50 orígens diferents, tots fem força sota la frase del no passarà. Brigadistes internacionals, una espurna de llum per vèncer la foscor. Una espurna de llum per vèncer la foscor. El 36 de novembre de l'any 38, de Terol a Bèlgica, encara va per Tarragó, i a vora de l'Ebre que hi van deixar la pell, tots aprenents per una futura guerra mundial. El 36 de novembre de l'any 38, brigadistes internacionals. Jo
Internacionalistak, Kataluña dijan, Euskal Herri da elkartasuna adierazera, Doktor Calypso, ohe!
Quedes al món, bona voluntat, xecs i galesos, els clients també, egips i xipriotes i algerians, la carn argentis amb alegres cubans, de l'Escandinàvia fins a mexicans, de la brigada Lincoln a l'Altelman. Tots fem força, sota no passaran. Tots fem força, sota no passaran. Una espurna de llum per vèncer la foscor. Una espurna de llum per vèncer la foscor. Una espurna de llum per vèncer la foscor. Una espurna de llum per vèncer la foscor.
No pasarán.
No pasarán. Jerry Casco, Doctor Calypso, Suekin.
Bueno, volvemos después del tema de Doctor Calypso. Y queríamos hablar de la posible recalificación del Ministadi.
Sí.
Hace unos años que tanto se quejaban del pelotazo que dio el Madrid con la Ciudad Deportiva y que le permitió fichar a los famosos Galácticos.
Que de hecho ahora hay un rumor que dicen que lo del Cristiano Ronaldo al final lo van a pagar también vendiendo el estadio, y como van a conseguir las Olimpiadas, el 2012 creo son, o
2011. No, no, 2000.
Ah, no, las 2012 las perdieron, pues las siguientes.
Esto se planifica un montón de tiempo antes. Igual son 16 o.
2016.
O 20.
2016 a lo mejor les dan la. 2016, sí. La SEO. Y eso, que a lo mejor, pues como. Bueno, van a construir un estadio de fútbol para hacer el Mundial o bueno, para hacer las Olimpiadas, pues ya se van a quedar con él a módico precio. Entonces, por eso van a...
No sé, porque el dinero de estas cosas, vete a saber de dónde viene.
De las cajas, es donde, si la caja de pensiones está, está pagando a Cristiano Ronaldo y la Caja de Madrid y todas las cajas han dado los créditos, ¿sí, no?
Pues...
Estamos pagando todos, vamos.
Los vecinos de las Corts, principalmente, están un poco indignados, sí. A pesar de que aquí el Barça no se le toca porque es sagrado.
Es sagrado y...
Porque, bueno, se han tenido que comer durante mucho tiempo todo el follón que supone tener partidos, pues a veces que terminan a las 12 de la noche, con 100.000 personas que van en coche 60.000 y aparcan por todos los sitios, el follón, sí, que supone, sí, de ruido, claro, de molestias, tal y cual, cuando no han visto nada.
Ellos no pueden aparcar y cuando es el partido, pues se ve que
todo
esto
el mundo
es la
se
jungla,
sube por,
¿no?,
las aceras.
Y todo el mundo puede aparcar sin multas ni nada.
Y que eso figura como equipamientos, a pesar de que los equipamientos,
son
que
privados.
Yo sepa, los disfrutan los jugadores y los socios.
Y
porque...
los socios disfrutan un asiento, o sea, sí, no pueden, pero... ni ir a tocar un balón ahí.
Claro, que son... números, metros cuadrados que figuran como equipamientos en los planes metropolitanos.
Dicen,
pero...
que si se requalifica el subsuelo este, Barcelona...
El subsuelo.
Bueno,
van a hacer ahí un aparcamiento.
El suelo este tal, pues son 70.000 metros cuadrados de equipamientos que perdería Barcelona. Y el Fútbol Club Barcelona ganaría 2.500 millones de euros.
Ya está.
¿Eh?
No está mal.
Ya está. No está mal, ¿eh?
La jugada al cafetón.
Cash, todo cash. 2.500 millones de euros, ¿qué te parece? Con esto puedes, vamos, comprar...
Yo, vamos, 40... para un par de cenitas y...
50 Cristiano Ronaldos. En fin. Y bueno, hay una página web que se llama anfucan.net, donde se puede buscar más información sobre este plan general metropolitano que están acordando el Barça con el ayuntamiento, gracias al señor Areu. Y bueno, y eso, que quieren construir 1.625 pisos, bueno, casas o pisos. Y bueno, es una nueva operación especulativa que va a estar de moda.
Se ha puesto tan de moda el diseño este, la arquitectura de diseño, que los edificios yo pensaba que eran para hacer cosas dentro, no para que le saque foto a los turistas. Y,
bueno, claro,
y ahora,
ahora
se hace todo así como muy fashion para que se convierta la marca Barcelona en algo así reconocible y patatín patatán. Y la nueva, el proyecto este de reestructuración o de reforma del Camp Nou, que lo iba a hacer Norman Foster,
sí, pero
¿no?,
al final no lo harán, ¿no? Creo.
Bueno, ahí está el rollo, porque valía una barbaridad,
claro,
de millones, mil
si
y pico millones para reformar un estadio que está hecho. O sea, que sería pelearlo un poquito y ponerle un montón de luces.
Sí, como para la Torre Agbar,
para,
¿no?,
ser ecológico. Sí, tiene esa misma pinta, así,
sí,
azul y rojo, así con millones de luces que se vería desde la estratosfera.
Desde la luna.
Y el dinero tendrá que salir de algún lado. Entonces, pues bueno, quieren así dar el pelotazo después de que tanto se quejaban de que lo hacían los demás. Aquí todo el mundo hace lo que puede. Chanchilla todo lo que puedas y bueno, y hay una concentración mañana 22 de julio a las 7:30 en la cantonada del Carrer Cardenal Reig con San Ramón Nonat.
Ah, sí.
Y bueno, para el que quiera ir allí, está cerca del Metro Colblanc. Bueno, supongo que estará cerca del estadio.
Supongo, no sé.
No conozco,
no conozco
las calles,
las Cors.
Pero bueno.
Si se baja en la bajada de Metro Cors, está a 5 minutos.
Aquí pone Metro Colblanc. Pero bueno,
bueno, también.
Es que claro, es tan grande el estadio que
flanquea
dos paradas, que es Colblanc y
parada Avenida de Chile.
Y de hecho podrías bajar en Reina Cristina, puedes bajar, o sea, sí, es que da igual, porque es tan grande que...
De todas maneras, según la ley, no se debería poder recalificar algo que está como equipamientos en viviendas. Se supone que eso no se puede hacer, aunque lo hagan repetidamente, pero...
Pero luego pondrán un parque de 100 metros cuadrados y ya está, para los vecinos de ahí, que se queden contentos. Una placita así de cimiento para poner parkings y ya está, zona verde, perfecto.
Y lo que decías tú de lo de las caixas,
sí,
las caixas de Andalucía van a, o están diciendo de unificarse, Está la Caja Sur, si no lo he entendido mal, no creo haberlo entendido mal, que es de los curas, la dominan los curas. Y es la caja de Andalucía con más déficit que ha tenido, tiene un 8%, dicho por los más medios, ¿eh? Un 8%, y es de los curas, y ahí están jugando a ver si unifican todas las cajas, pues lo mismo que han hecho, quieren hacer aquí con la Caixa y
sí, Unicaja.
Exactamente. Uh-huh.
Bueno, vamos con agenda, como ya hemos oído en la cuña que nos han mandado los compas de Donostia. Es la 14ª acampada contra el tren de alta velocidad, desde el 24 de julio al 2 de agosto en Izurtza, Durango, y el 1 de agosto está la Mani a las obras. Y bueno, ya hay páginas web y ya habéis oído la cuña, así que bueno, un poco ya sabéis de qué va. Después también dijimos... la semana pasada, pero bueno, como todavía no ha pasado, lo volvemos a repetir, es la 12ª marcha de homenaje a los maquis, que tiene lugar a Berga. Esto es unas actividades que tienen lugar durante meses, pero bueno, que culminan un poco en la marcha, que se hace como una caminada por ahí, por los lugares por donde transitaban los maquis. Organiza el Centro de Estudios Josep Ester Borràs y la Ateneo Columna Tierra y Libertad en Berga, y es este sábado 25 en Berguedá. A las 8 de la mañana hay una caminada comentada por el canal de San Miguel y se sale desde el Pont de Pedret en Berga. A las 2 hay un dinar al Pont del Climent en Vilada, y a las 5 de la tarde a la carretera Bella de Vilada, homenaje a Joan Vilella, Josep Puertas y Josep Verbovillo. Y a las 7 de la tarde hablará Chema Bofill, que ha pasado aquí alguna vez por la radio, una charla sobre el Mil y los Gari hasta la actualidad. Este chico es ex miembro del Gari. Y a las 11 de la noche hay un concierto en el Ateneo con La Puta Ley y Las Hermanas Calatrava, que es hip hop. Y esto es gratis.
Quiero comentar lo del sábado.
Sí. Dale.
El sábado, en la Plaza San Jaume, a las 19 horas, hay una manifestación concentración en apoyo solidario al compañero Amadeo Casellas Ramón, que está en huelga de hambre.
Otra vez, ¿no? Desde el 15 de julio, sí. Me parece que lo he leído. Espera. Del 15 de julio, sí.
Después, en un ambiente más lúdico, están las fiestas alternativas de Poblasec, que hay conciertos el viernes y el sábado. ¿Los tienes por ahí?
Ah, sí, perdona, es que estaba leyendo lo de la Amadeo Casellas.
No, si quieres decir algo.
No, que hay más info, como siempre, en caosenlared.net. Que todo el mundo que quiera, pues eso, enterarse más o enviar alguna carta a Amadeo o de solidaridad, pues que se puede dirigir a esta página. Y sí, ahí son las fiestas de Poblasec y empiezan, creo que este jueves... Y hay un... Bueno, no, empiezan el miércoles, creo, ¿no? ¿Tú sabes?
A mí me habían dicho que empezaban toda la semana, no sé. Yo solo he visto lo que hay el viernes y el sábado. Pero bueno, depende de si dices las alternativas, las...
Ya, las oficiales
las populares o las...
Vale.
Creo que de las oficiales empezaban desde este fin de semana hasta el que viene.
Ah, vale, bueno.
Pero bueno.
Decimos lo que harán este sábado y ya, ¿no? Y el domingo.
Viernes y sábado.
Y luego el jueves hay Cinema La Fresca también. Que no sé dónde tengo el de esto, pero bueno. Bueno, el hecho es que el sábado hacen conciertos que los han llevado... Nit de Perversions, porque todos los grupos van a hacer versiones.
Es el viernes eso.
¿Esto es el viernes? Ah, sí, divendres 24, es veritat. Y va a tocar Insert Show, Belda y el conjunt Badabadoc, y La Carxofa y La Seva. Y entonces el sábado, ahora sí, tocarán Gertrudis, que los llaman Grupo Estrella, y otros que son fieles de cada año, se ve que deben tocar cada año, que se llaman los High Times. Y bueno, todo esto será en el parque este de las Tres Xemeneies, que está cerca de la línea, ahí está cerca de la parada de metro Paral·lel, en la línea 2. Y bueno, hay buses el 20, el 36 y tal, y también animan a la gente a que vaya en bicicleta. Y ya.
Y recomendar también, aunque no sea oficial e institucional, hay una exposición en el MNAC de Robert Capa y Gerda Taro, que era su compañera, sobre fotos de la guerra civil. Uh-huh. Hay solo tres nuevas porque ha aparecido una maleta mexicana, una maleta de negativos en México, ¿sí?, con fotos de Capa, que dicen que próximamente hará una exposición solo de ellas. Pero bueno, son copias que posiblemente muchos ya las conoceréis, pero bueno, por ver copias originales y hay documentales y tal también algún día. Y los jueves, creo que este jueves para a la tarde-noche,
es gratis. Hacen museo de noche, ¿no?
Es gratis entrar, no sé si es a partir de las 8 o algo así. Si no, hay un truquillo que es que no te pican la entrada, entonces con una entrada entras 5. O sea, sales y vuelves a usarla.
¿Ah, sí?
Sí, a mí nunca, siempre he ido allí, nunca me la han picado.
Yo creo que el Manac en realidad, o sea, están más contentos de que vayas que de que pagues, porque como no va nadie, o sea, solo van turistas, sí. Sé que va muy poca gente de Barcelona, en realidad.
Yo fui a las que he ido, tienen el montaje bastante bien y buenas.
Sí, está muy bien en realidad, pero no es un museo que la gente tira para allá.
Bueno, pues esta exposición yo no he ido todavía, iré el jueves que es gratis, pero creo que merecerá la pena.
Y además ahora ha salido una noticia de que dicen que la foto típica del miliciano que muere...
Bueno, es el eterno debate.
Pues no, que se ve que ha salido un periodista que tiene pruebas, que sabe que esa foto no se tomó en Murcia, sino que se tomó en otro sitio.
En Cerro Muriano no se tomó, en todo caso.
Bueno, pues
teóricamente
eso.
Está tomada en Cerro Muriano, en Córdoba.
Pues eso, que no está tomada.
Hay una, el otro día proyectaron un documental que se llama La sombra del iceberg, que trata sobre esta cuestión, si era cierta o no, porque parece ser que hay una foto de otra persona en la misma postura. Entonces dicen que estaban como ensayando.
¿Ah, sí?
Pero después hay otra versión que dice que estaban ensayando hacerse como que le disparaban y realmente le dispararon.
Le dispararon haciendo el tonto, sí, es verdad.
Pero bueno, estas cosas...
Es muy difícil demostrarlas.
Polemizar, ¿no?, un poco por...
Yo creo que también le han dado un golpe de efecto a la exposición para que la gente vaya, ha salido a los periódicos y así le dan más coba.
Tampoco es tan relevante si la foto... Ha habido tantos montajes en la historia que...
Sí, no. Y además que hay muchas otras fotos ahí como del desembarco de Normandía y muy milicianas de Barcelona ahí haciendo entrenamiento en las playas del Poblenou, que están muy bien.
También se ha publicado ahora la biografía de Capa, que se llama Ligeramente desenfocado, que no está traducida al castellano, creo.
¿En qué está, en inglés?
No, ahora la han traducido. Lo que pasa es que esta está publicada por una editorial comercial y creo que vale unos 16 euros.
¿Ah?
Pero bueno. Y ligeramente desenfocado porque cuando mandó las famosas fotos del desembarco de Normandía...
Todas desenfocadas, todas.
Están movidas. Le jodieron un negativo. O sea, había 30 y tantas fotos y solo sobrevivieron 5 porque el del laboratorio se las cargó.
Es que no...
No, se las cargó el técnico del laboratorio de los nervios.
Solo,
sí, eso está, es histórico. Y solo quedaron estas 5. Y el tío las publicó en Live, el de la revista,
sí.
Diciendo como lo de ligeramente desenfocadas. Y el otro se cogió un rebote diciendo... Se ha muerto aquí el 70% de la gente que bajaba del barco y iba aquí con la cámara y encima me venís con historietas de si es desenfocado o no desenfocado.
Estaba allí haciendo fotos en medio del tiroteo de todo el pollo y normal que le...
Las fotos están, sí, las típicas fotos que se ve medio movido, medio tal, pero claro, imagínate el percal de bajar con toda la batería de cañones disparándote y la gente cayendo como moscas.
O sea, que el barco además era un barco de estas lanchas.
Están hechas en el agua. Estas aspas que salen así como...
Sí, pero bueno, que no era muy estable donde estaba, que el pulso...
Era en el agua.
Era en el agua,
era
sí.
El desembarco.
Que yo creo que están desenfocadas porque realmente no podría hacerse enfocadas, o sea, no tenía un trípode.
Están más, yo creo que están más movidas que otra cosa.
Bueno,
además supongo que sería medio de noche y... Bueno, que cualquier crítica, que vaya alguien a hacer fotos
no,
así.
No, está claro. A mí son las que más me impresionaron, o sea...
Sí. Bueno, las de la guerra son brutales también.
También.
Bueno, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Acabamos de confirmar que estará aquí en Dolors Marín. Es una historiadora que, aparte de escribir bastantes libros sobre el maquis, acaba de escribir un libro que tiene por título La Semana Trágica. Y que, pues eso, versa sobre la Semana Trágica, que hace 100 años exactamente, pues del 26 de julio al 2 de agosto. De 1909, pues el pueblo se rebeló contra el envío a morir como carne de cañón en la guerra colonial en Marruecos, en el Rif, y montaron lo que todo el mundo sabe que se montó allí, barricadas, quema de conventos, etcétera, etcétera, con la muerte de Ferrer y Guardia, y bueno, que tendremos oportunidad de charlar largo y tendido con Dolors. Así que el próximo martes a las 8:30 y... aquí estaremos y nos escucharemos.
Bueno, muchas gracias a la visita, que nos ha deleitado con su presencia. Y a todos los oyentes que nos han aguantado una noche más.
Y bueno, para todo lo demás, aparte de Mastercard, la invasión de los bárbaros @yahoo.es y radiobronca.info con el podcast para llevaros los programas atrasados en el MP3. Y nos oímos el martes que viene.
Vale, chao.